¿qué tanto conoce uno a la gente que llama uno amigo, por ejemplo, en el Facebook? No sé, ¿te gusta viajar? ¿Qué te gusta comer? ¿Te han partido el corazón? Toda, etcétera, etcétera, etcétera. Si tienen alguna pregunta que quieren hacerle a Trujo, escriban a preguntas@trujo.com.
En el mundo del podcast hay buenos y malos. Villanos y héroes han intentado sabotear a Trujo, hacerlo callar. Lo han amenazado, se han burlado de él y han pagado porque su voz no llegue a donde tiene que llegar. Pero nada les ha funcionado. Trujo es hierba muy mala. Y como el ave fénix, resurge de sus propias cenizas. El podcast de Trujo hoy es simplemente Trujollywood.
Pues el día de ayer estuve viendo una serie de Amazon con Kiefer Sutherland.
Hello.
Designated Survivor.
Sir, you are now the president of the United States.
Donde una mamá enferma de cáncer en etapa terminal le pide a su hija que, llegado el momento, y por cierto, ese momento ya estaba muy cerca, la ayudara a morir proveyéndole ciertos medicamentos que la harían entrar en un sueño profundo donde, a la mitad del sueño, su corazón cediera y pudiera morir con el menor de los dolores, con el menor de los pesares. La hija en el programa de televisión llora, sufre, pero finalmente ayuda a su mamá a fallecer. La ayuda a morir. Por supuesto, tras muchos intentos por convencer a la mamá de no hacerlo, pero la mujer ya tenía una idea muy estructurada sobre lo que quería y sobre todo tenía una idea muy clara de lo que no quería. Y lo que no quería era llegar a un estado físico donde te conviertes en un guiñapo, en un muñeco de trapo que no puede valerse a sí mismo absolutamente para nada, pero que aún está consciente y se da cuenta de las dificultades y los problemas que provoca a su propia gente por todas estas circunstancias terribles que traen ciertas enfermedades. Yo recuerdo que siendo muy niño, y con esto no estoy diciendo que se deba hacer así, puedo comprender que ciertas informaciones no son aptas para las mentes de los menores de edad, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así me sucedió a mí. Yo era un niño de alrededor de 10 años, tal vez menos. No puedo estar completamente cierto de cuántos años tenía cuando esto pasó, pero era pequeño. Cuando por alguna razón, en una conversación salió con mi papá el quedar en estado vegetal, una persona que queda en estado vegetativo, cuando una enfermedad o un accidente provocan que una persona quede en ese estado sin poder tomar aparentemente decisiones y pierde el contacto y la comunicación con los seres exteriores, con la gente del mundo real. Esas personas que parece que están en coma y están entubados en una cama de hospital o en una casa, donde sea, sin poder hablar y sin poder comunicarse. No estoy hablando ni siquiera de esas personas que de alguna forma pueden comunicarle a los demás, no sé, un sí, un no, con el movimiento de un dedo de la mano, o con un parpadeo simple, o con un parpadeo doble, o el movimiento a la derecha o a la izquierda de los ojos, etc. Cosas que se ven en el cine, en la televisión, no. No, estoy hablando de esas personas que en sus vidas comunes eran activas, eran dinámicas y a partir de una enfermedad o a partir de un accidente terrible perdieron totalmente control de sus cuerpos, de sus vidas y no sabemos siquiera si hay actividad cerebral en esos cuerpos. En muchos casos, cuando se habla del término vegetal o del término de estado vegetativo, se habla de una persona que no envía signos eléctricos a los avanzados sistemas de lectura vital en los hospitales donde se pueden ver reacciones ante el dolor o la música, el estado del sueño, etc. Nada. Cuerpos que sobreviven en un limbo donde no hay absolutamente nada. Ese era el miedo más grande de mi papá. El estar encerrado en un cuerpo semi-muerto, que posiblemente se mantiene vivo gracias a máquinas, pero que solamente provoca que la familia y la gente amada estén esclavizados, anclados a un cuerpo que no promete nada, ni siquiera promete volver a la vida o a una semi-normalidad, no promete nada. Un cuerpo que hay que limpiar, que hay que bañar, hay que cambiarle de ropas y de ropas a la cama donde reposa, alimentarlo por medio de tubos y cables, y que puede durar días o semanas o extenderse meses y hasta años. A mi padre le aterraba no tener control de sí mismo y al mismo tiempo ser una carga para los demás. Así pues, cuando yo tenía muy pocos años de edad, él me pidió que recordara que si él llegaba a un estado similar, lo debía ayudar a morir. ¿Qué palabras utilizó para pedirme eso? No las recuerdo. Imagino que fue amable. Imagino que me lo pidió como un favor, pero no recuerdo las palabras. Y pasaron los años y tal vez tampoco lo recuerdo con precisión, pero tal vez me lo mencionó o me lo recordó o lo volvió a decir en el transcurso de los años, pero de una forma velada. La petición real la hizo cuando yo era pequeño. Y el que te pide este tipo de favor no se da cuenta de cómo algo así te tatúa la mente, te tatúa el alma, de cómo se mete en tu piel, en tu mente, una petición de este calibre. El que lo pide no tiene idea de la fuerza emocional que representa cargar una tarea de esta magnitud. Y pasan los años como pasaron los años en nuestras vidas, y llegamos al momento, sí, en que él estaba atado a una cama, dormido, ya sin despertar, y en un estado donde nos preguntábamos todos cuánto tiempo iba a durar mi padre, porque el tiempo pasa, y aunque llovió, granizó, tembló varias veces, salió el sol, se escondió la luna, en una repetición constante del rito del amanecer y del anochecer, y dimos muchas vueltas a la órbita solar, la petición seguía ahí, inmóvil, impávida, como si hubieran sido letras grabadas en una roca, imborrables. Y entonces yo me pregunto si, pensando lo que pienso y habiendo vivido lo que he vivido y sabiendo perfectamente que tampoco a mí me gustaría llegar a un estado vegetal y ser una carga para mi familia, para mis hijos, para las parejas de mis hijos, para mis nietos, ¿sería yo capaz de pedirle a alguno de ellos que me quitara la vida? Lo he pensado varias veces y estoy convencido de que, acercándome hacia el momento de una enfermedad de esas, corrosivas, posiblemente trataría de conseguir, no sé, los elementos necesarios para evitarle toda esta penuria a mi gente, pero ese no es el caso. ¿Qué pasa cuando la enfermedad se anticipa de una manera sorpresiva? ¿Qué pasa cuando un infarto llega antes de lo planeado? ¿Qué pasa cuando por debilidad o alguna causa provocada por estas enfermedades sufres de una caída, de un desvanecimiento, un desmayo, y a partir de ahí pierdes el control total del poco control que creías tener sobre tu vida? ¿Qué sucede de ahí en adelante? Suponiendo que puedes hablar o comunicarte con los demás de alguna forma, ¿qué pasa si estas suposiciones son más precisas de lo que me estoy imaginando en este momento y a partir de algo así ni siquiera puedo hablar con los demás? Sí, puedes pensar. Y sí, te das cuenta de lo que está sucediendo a tu alrededor, pero no puedes expresarlo. No puedes hablar, no puedes pedir, no puedes expresar dolor o tristeza o furia. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Ah, me pregunto yo, ¿qué es lo que pasaría? Y es por eso, por estas preguntas, por estas cuestionantes, por estas grandes dudas, que la petición que vi en la televisión y la petición que mi padre me hizo a mí y las muchas peticiones y las muchas súplicas de hombres y de mujeres en ciertas circunstancias son reales. Son justas. Aunque a nosotros, las personas a quienes nos piden esto, nos parece injusto, nos parece inhumano, nos parece indebido y hasta nos parece inmoral. ¿Y tú lo habías siquiera pensado? Pues ve pensándolo, porque podría llegar el día en que te lo pidieran. O peor aún, podría llegar el día en que lo necesitaras y fueras tú quien pidiera este favor a alguien amado. Yo soy Trujo y ustedes no.
Premeditation will kill the trust. They'll never know if you fear me. With every second collecting dust, I feel so bloated and weary.
She belongs to heaven. She's coming over like a suicide, and it's the same old trip, the same old trip as before. Another complicating suicide, and it's the same old trip, the same old trip.
Bienvenidos a la temporada 2 del podcast de Trujo. Suscríbanse, ya sea directamente en trujo.com, iTunes o en iVoox. Y no lo olviden, el podcast de Trujo ahora simplemente es Trujo Hollywood.